Bienvenidos a este webinar. Vamos a empezar el ciclo de inversión. Dad un sorbo a ese café que os acompaña y mantened vuestros micrófonos desactivados hasta el turno de preguntas.
Este último año hemos aprendido a vivir de otra manera y por eso desde Renta 4 Banco volvemos del verano más activos, más conectados y más preparados que nunca. Nuevos cursos online para ahorradores e inversores de todos los niveles. Conéctate desde cualquier lugar y fórmate gratis con nosotros. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Tiempo dedicado al mentoring en Capital Radio, como cada lunes en directo a las 10:30 de la mañana o siempre que lo desees puedes conocer de primera mano las mejores experiencias de mentoring en podcast. En la web de capitalradio.es tienes todo este material, una biblioteca de años, de centenares de experiencias de primera mano de mentores y mentís que nos cuentan cómo la experiencia ha transformado su vida, cómo les ha hecho encontrar a veces su rumbo, este extraordinario trabajo coordinado por la Red de Mentoring de España, con su director Julio Rodríguez a la cabeza. ¿Cómo estás, querido Julio?
Muy bien, muy buenos días. Efectivamente, ¿cómo enfocar tu vida? ¿Cómo encontrar tu propósito? Aportar al éxito de personas, organizaciones en su país y en el mundo. Servir como puente para la transferencia efectiva de conocimientos relevantes y de las mejores prácticas existentes. Así describe nuestro invitado de hoy, Ney Díaz, empresario, escritor, mentor. ¿Cuál es su propósito personal? Y eso es precisamente lo que ha hecho ininterrumpidamente durante los últimos 25 años. Brevemente, Ney dirige las firmas de capacitación Intras y Skills, instituciones que han contribuido a elevar el nivel de desempeño de cientos de organizaciones y miles de personas, yo soy testigo de ello, en la República Dominicana.
Así que nuestro invitado hoy es Ney Díaz, empresario, escritor y mentor, como presenta Julio. Bienvenido, Ney.
Muchísimas gracias por la oportunidad. Muy contento de estar aquí con ustedes.
Bueno, en tu primer libro, Las 12 preguntas, que es como se titula, haces un llamado a la introspección que nos mueva a esforzarnos por ser mejores cada día, que nos motive a reflexionar y hacer los ajustes necesarios en nuestra vida. Muy interesante la propuesta. Bueno, tú eres empresario, ¿no?
Sí. Yo quisiera mejor definirme como un emprendedor.
Bueno. Todo empresario lo es, ¿no?
Definitivamente. Sí, la verdad que podría decir que todos mis últimos 25 años han sido en el tema del desarrollo de empresas y las diferentes empresas que me ha tocado dirigir y gestionar.
Un empresario, un emprendedor que se ha forjado a sí mismo después de un camino largo de trabajo y sacrificio que has relatado muchas maneras. Cuéntanos de dónde vienes, qué lecciones te ha dado la vida, has aprendido de la vida, Ney.
Bueno, resumir en unas pocas frases las lecciones que he aprendido en la vida es tremendo reto. Yo te diría que como empresario, precisamente este martes, cumplo 25 años de haber hecho nuestra primera actividad formativa, que dicho sea de paso, lo estaré celebrando con un amigo que fue la primera persona que confió en mí. No confió en mí, no confió en una promesa de alguien en República Dominicana que le dijo, mira, vente para acá, si nos va bien, te pago esto, si nos va mal, te aseguro que te cubro pasaje, estadía y todo el alojamiento y todo en la República Dominicana. O sea, que te van a salir gratis unas vacaciones en el Caribe. Y precisamente esa persona pues me dijo que sí, y el resto ha sido historia. Y coincidencialmente estoy en España para celebrar esa ocasión de ese primer evento.
Qué bonito.
O sea, te puedo decir que vengo no soy de formación o de academia del mundo de la educación, sin embargo incursioné en el mundo de la formación ya hace 25 años y lo he convertido en mi pasión y parte de mi propósito, como Julio mencionaba.
Además, te has hecho a ti mismo. Yo sé que eres una persona que has empezado con esos pocos recursos que nos mencionabas antes, ¿verdad?
Ya te contaría.
Oye, tu libro Las 12 preguntas, muy sugerente, porque dicen que la pregunta es una de las acciones más creativas que tiene el ser humano. ¿Cuál es la pregunta favorita que te haces?
¿De las 12 preguntas o de todas?
De las 12 preguntas.
Porque yo digo mucho que incluso una exhortación que hago en todo el tipo de encuentros que tengo, que hasta cierto punto nosotros debemos crearnos nuestra propia guía de preguntas y que las preguntas son circunstanciales también. Hay un momento determinado en que tú te puedes preguntar, ¿soy buen padre? ¿Soy buen líder? ¿Soy buen amigo? ¿Soy buen ciudadano? O sea que hay muchos contextos en el cual puedes crear esas preguntas para responder a una situación en particular. Del libro, mi pregunta favorita, sin lugar a dudas, es ¿eres una persona que suma? Esa es mi pregunta, porque yo creo que una persona que va por la vida con el objetivo, meta, propósito de aportarle a las otras personas, de sumarle a las otras personas, pues definitivamente tiene que cumplir con todas las otras preguntas que yo planteo en el libro. Pues la verdad es que es como una especie de actitud ante la vida, donde cada oportunidad que se te presenta debes sumarle a la persona con la que estás compartiendo, ya sea conocimiento, ya sea apoyo, lo que sea, pero siempre tienes que tener una visión de sumar.
Pues aprovechamos tu generosidad y este rato contigo, Ney, para pedirte ayuda. ¿Cómo podrías ayudarnos a identificar nuestro propósito y a trabajar por él?
Muy buena pregunta. Mira, es interesantísimo cuando surge esta conversación y uno le habla a las personas de trabajar en redactar, en escribir su propósito, cómo la mayoría de las personas incluso se intimidan ante la tarea, como, wow, pero esto implica ya asumir un compromiso, etcétera, etcétera. Yo le digo a las personas, vamos a empezar poco a poco, vamos a ir gradualmente. Lo primero que tú debes definir es cuál es tu verbo. ¿Cuál es el verbo que te define? El verbo que a mí, por ejemplo, me define es aportar. O sea, ya yo todo lo hago en función de ese verbo. Me invitan a este programa, yo no me lo pienso dos veces. Porque seguro que de una forma u otra a alguien le voy a aportar. Por lo cual está totalmente alineado con ese verbo. Esa es mi primera exhortación, a decirles a las personas que traten de identificar ese verbo que les define. Puedes tener dos, pero en la medida de lo posible tratar de limitarte a uno que también puede cambiar a la medida que vas evolucionando en la vida, vas creciendo, vas madurando. Pero creo que tener ese verbo bien definido es muy importante. También un truco que también comparto para que las personas puedan tener una referencia bien clara de su propósito es tratar de asociarse con un objeto. O sea, un objeto. Si yo, por ejemplo, me asocio con un puente, yo he sido toda mi vida, los últimos 25 años, un puente de conocimientos, un enlace entre personas que tienen conocimientos y personas que están ávidos de esos conocimientos, ya sea por las reflexiones que voy compartiendo yo a través de mi blog, a través de mi editorial en la revista que tenemos, o nuestra empresa, nuestra organización, que pues lo que ha servido siempre es de un puente de conocimientos. Entonces ya cuando tú tienes eso definido, ya lo de sentarte a redactarlo, otra cosa, yo le digo a las personas, tu propósito, salvo el hecho de que vayas a te ayude a cumplir tu propósito, no tienes por qué compartirlo. Es algo personal, es algo realmente que te guía y que te sirve como marco de referencia.
Qué bonito. Un verbo y una cosa.
¿Y cuál es el tuyo, Luis Vicente? ¿Cuál es tu verbo?
Déjame que lo piense.
Venga. El mío, fíjate que, claro, tú has dicho uno que contribuir. Sí. El mío es disfrutar. Es el primero que me vino a la cabeza.
A mí me gusta como verbo inspirar.
Inspirar.
Excelente, excelente.
Oye, Ney, tu trayectoria ha sido, como te decía antes, yo la conozco, has empezado desde unos orígenes pues de emprendedor prácticamente sin recursos.
Correctamente.
Y ahora has logrado pues unos hitos pues importantes, ¿no? Profesionales y personales. Pero ¿cómo definirías el éxito? Y sobre todo, ¿cuáles son esos factores que ayudan a que la gente pueda definir el éxito o se pueda definir como exitosa?
Mira, yo siempre digo... Siempre le digo a las personas que igual que el propósito, creen su propia definición del éxito. Tú debes crear tu propia definición del éxito, porque eso es lo que te va a permitir a ti no solamente estar enfocado, sino evitar las distracciones alrededor tuyo. Si tú tienes tu definición clara del éxito, pues es muchísimo más fácil tú saber a qué decir sí, a qué decir no. Yo siempre he dicho que es impresionante la cantidad de personas que tú te encuentras frustradas, amargadas en la vida, porque se consideran que no son exitosas. Y luego le preguntas, bueno, ¿pero qué es el éxito para ti? Y no te lo saben definir. Digo yo, ¿y cómo tú te puedes sentir infeliz o insatisfecho por algo que tú no has, ni siquiera sabes lo que es? Entonces yo creo que ese ejercicio hay que hacerlo. Me gusta hablar más de personas de éxito que personas de exitosas. Yo creo que en el momento en que tú ya te consideras exitoso, empiezas un proceso de involución o de retroceso. Yo creo que tú lo que debes tener es una visión y una actitud de éxito. Y yo en el caso particular quisiera leerte mi definición del éxito, porque no quiero que se me quede ni un punto ni una coma. Pero es una definición muy personal y lo único que me interesaría es inspirar a otras personas a que creen su propia definición del éxito. El éxito no es un lugar, una situación o una meta. Es sencillamente un estado mental o una sensación. Consiste en ser feliz en lo que haces, ser cada vez mejor en todas las facetas y tener balance en todos los roles que te toca desempeñar. Esa es la mía. Pero claro, cada quien que defina la suya, ¿no?
Claro, no es nada complicado, ¿verdad?
No, para nada. Es como el caso de la felicidad, que ojalá podamos hablar en algún momento. La actitud es la clave en la felicidad, pues la visión es clave en el tema del éxito.
Ahora mismo hablamos de la felicidad, porque sí, esa es la constante, ¿no?, de todo ser humano, la búsqueda de la felicidad.
Correctamente.
¿Y se parece entonces al éxito?
Mira, muy buena pregunta. La gente cuando me pregunta, bueno, ¿qué tengo que hacer para ser feliz? Digo yo, bueno, vamos a trabajar juntos en la respuesta, porque todos estamos constantemente tratando de responder esa pregunta. Ahora, yo sí sé claramente cuál es la forma de no ser feliz. La forma de ser feliz, ya ahí te pediría, nos sentemos, nos tomamos un café y vamos trabajándolo conjuntamente. Pero lo que yo estoy seguro es cuál es la forma de ser infeliz. Y la forma de ser infeliz es hacer de la comparación un hábito. En el momento que vas con el chip de la comparación, tienes garantizada la infelicidad. Tienes garantizada la infelicidad.
Sí, señor.
¿Por qué? Porque al final de cuentas, muchas veces lo peor del caso es que nos comparamos con estereotipos, nos comparamos con imágenes que tenemos que son parciales de una persona, de una situación, y contra eso nos comparamos, y yo creo que esto de las redes sociales pues ha contribuido todavía mucho más a esa actitud de algunas personas de estarse comparando en diferentes contextos. Por lo cual te diría eso, hacer de la comparación un hábito es la clave de la felicidad. Hacia la felicidad, bueno, como te digo, igual que con el éxito, igual que con el propósito, trabajemos en crear una definición. Lo que yo sí creo que es importante es estar clarísimo de que no se trata de estar feliz todo el tiempo, sino de tratar de unir lo más posible los momentos de felicidad. Porque van a suceder diferentes situaciones a lo largo de nuestra vida, a lo largo de nuestro trayecto, que definitivamente nos van a... Oye, me puede pasar hasta yo cruzando aquí la calle, me tuerzo un tobillo, me piso algo de un animal. O sea, quién sabe realmente las situaciones que se te presentan que te pueden generar inconformidad o insatisfacción en un momento determinado. Lo que tenemos que hacer es el esfuerzo de decir, okay, mira, me pasó esto, déjame ver cómo ya conecto con algo que me inspire, con algo que me genere felicidad. Entonces, así que hay que hacer un esfuerzo consciente. Hay que hacer un esfuerzo consciente todo el tiempo de aspirar a ese estado.
Ney, hemos vivido circunstancias muy, muy complejas en, sí, en la humanidad estos últimos años, ¿verdad?
Así es.
Y bueno, hay mucha tristeza, hay mucho dolor alrededor. Pero bueno, ¿qué es lo que a ti te ha enseñado la pandemia?
Uy, eso no, ahí no tengo ni que dudar en darte la respuesta, a no aplazar. Ese ha sido mi gran, escúchame que a veces los dominicanos usamos mucho anglicismo, mi gran takeaway, lo que he extraído de este tema de la pandemia es no aplazar. De hecho, un ejemplo típico, nosotros voy a presentar mi libro aquí en España.
El próximo...
Era algo que iba a ser en noviembre del 2019. Dije, no, bueno, mira, ya se me complica la agenda, tal, vamos a hacerlo en marzo. Marzo, si lo hubiese presentado, lo hubiese tenido que presentar desde mi casa porque estábamos todos confinados. Entonces, al final de cuentas, es un ejemplo, pero de muchas otras cosas que yo venía aplazando, tomé la decisión de hacerlas. Por ponerte un ejemplo sencillo, yo siempre tenía el deseo de aprender un tercer idioma, francés. Y la verdad que nunca daba el paso. Dije, bueno, vamos a aprovechar esta coyuntura y me metí en clase de francés y la verdad que fue una experiencia muy, muy gratificante. Por ponerte un ejemplo, pero eso aplica en la familia, aplica en los negocios, aplica en lo personal, no aplazar. Ese ha sido mi gran aprendizaje de esta pandemia.
¿Es este libro, Las 12 preguntas, el que vas a presentar, Ney?
Sí, sí.
Sí, el próximo 28 de octubre,
correcto,
en un World Café del Banco Santander, aquí en el barrio de Salamanca, tendré correcto. La suerte
en
de...
En Madrid.
En Madrid, claro. Tendré sí. la suerte de alguna forma de conversar con Ney sobre sí. este libro y presentará su libro en España.
Así es, así es.
Bueno, Ney, estás en el programa del mentoring, así que hemos de hablar de tu experiencia como mentor. ¿Qué significa para ti ser mentor? ¿Por qué lo eres?
Excelente. Mira, wow, qué pregunta. Yo te diría que para mí un mentor es una persona con un marco de referencia más amplio que tú. Es decir, no tenemos ni siquiera pensar en la atalaya allá arriba, sino una persona que en un contexto determinado tiene la capacidad de ver la situación haciendo un zoom out, o sea, desde más allá de donde tú la ves. Y yo la verdad que desde que he tenido la oportunidad, empecé en la docencia a los 25 años, y ya a los 25 años estaba ayudando a otros jóvenes, un poco más jóvenes que yo, a encontrar un poco el camino, orientando. Yo disfruto mucho, sobre todo, trabajar con jóvenes que están en la academia, que están empezando como emprendedores, que están en el mundo corporativo, y lo disfruto mucho porque me hubiese gustado a mí encontrar mentores que asuman el rol que yo estoy asumiendo. Entonces, la verdad que es un tema de pagarle a la vida el relativo éxito que uno ha tenido, pues aportando y haciendo lo que le hubiese gustado a uno, que a lo mejor me hubiesen evitado muchos tropezones, pero al final de cuentas pues han constituido mi aprendizaje. Entonces, la verdad que un mentor es eso, una persona con una capacidad en un determinado contexto de tener una visión diferente primero, o más amplia, y yo incluso digo muchas veces que un consejo, que no es lo que debe estar haciendo un mentor 100%, pero es una visión de la situación sin el componente personal. Es decir, ya tú a partir de ahí decides qué haces con eso, pero cuando ya tú le extraes el componente personal a una situación, porque tú no eres que la estás viviendo, pues puedes dar una visión más objetiva.
Además, eres mentor certificado. Y
así mismo, por la red de mentoring de España.
Todo un honor.
Mucha honra.
Y mucho prestigio. Que
así
me da.
Es, así es.
Oye, tú también has tenido, porque una de las cosas que te caracteriza es que esa avidez que tienes permanente de aprender de los demás, ¿no? Sí. Yo estoy convencido que has tenido grandes mentores y además por tu posición en Intras, en Skills, has tenido oportunidad de compartir con grandes maestros, mentes brillantes. Es una pregunta muy amplia, pero de forma sintética. ¿Qué has aprendido de ellos?
Mira, antes de decirte qué he aprendido de ellos, te puedo decir que sin restar méritos, he tenido muy grandes oportunidades, digo, grandes ocasiones y oportunidades de conocer a gente muy valiosa y muy trascendente, como tú dices. Pero sin restar méritos, de las personas que yo más he extraído aprendizajes, es de las personas que con las que comparto en la cotidianidad. El señor con el que me senté al lado en el parque, la persona en el aeropuerto que lo vi manejando una actitud. Ahora, por ejemplo, extraje una, también las lecciones no siempre son positivas, también es qué no hacer. Me pasó ahora en la línea aérea, en el vuelo de Santo Domingo a Nueva York, que hice una escala antes de venir para acá, y vi cómo se manejaba la persona y cómo trataba a las personas. Yo claramente me dejaba bien claro qué no hacer. Por lo cual, es interesante lo que te estoy planteando, porque a veces vemos los aprendizajes solamente desde lo que podemos hacer y lo que nos puede servir como ejemplo. Y muchas veces las mejores lecciones las aprendemos cuando nos ponen claramente, de manera visual y tangible, qué es lo que no deberíamos hacer. Entonces te diría que el gran aprendizaje de esas personas, combinado también con todas esas personas que he tenido la oportunidad de compartir, pues literalmente son una aplicación, mis referentes son una aplicación viva de alguna de estas preguntas. Son una personalización de estas preguntas. La coherencia, el enfoque, todo ese tipo de actitudes son lo que yo he aprendido de estas personas.
Siguiendo esta línea tan inspiradora, ¿no?, de los maestros improvisados que uno se encuentra por la vida, ¿no?, maestros
increíble,
que aparecen a nuestro lado, al lado de cada cosa que hacemos. Si hubiéramos de formularnos, Ney, cada mañana preguntas adecuadas y preguntas que no deberíamos formularnos, porque, claro, como nos venías diciendo, hay cosas de las que aprender y cosas de las que también hay que aprender no hacer. ¿Qué nos sugerirías, no? ¿Qué pregunta deberíamos formularnos cuando despertamos cada día?
Pues yo creo que de una forma te la respondí al principio, sin darme cuenta, y es primero tus propias preguntas. Es decir, hacer el ejercicio, como dije anteriormente, de redactar esas preguntas tuyas y que también ojalá las del libro te sirvan de referencia.
El propósito.
Exactamente. Pero lo que más me preguntan es, ¿en qué momento debo hacérmelas? ¿En las mañanas, antes de iniciar, para que me sirvan de aterrizaje, de contextualización, de enfoque?
¿Esto es importante?
Ahí venía con el punto. Y en la noche, también, como va, vamos a decir, como resumen del día. Yo te diría que lo literalmente le digo a las personas, haz lo que tú entiendas que te conviene. Pero lo que no puedes, o sea, si lo quieres hacer en la mañana como una forma de generarte energía y de generarte enfoque y alinearte con tu propósito, pues hazlo en la mañana. En la noche, hazlo combinado, haz las dos. Porque es muy probable, y es a donde quería llegar, que en el medio de la mañana y la noche se te presenten muchas situaciones donde tú te tienes que hacer diferentes preguntas. Por ponerte un ejemplo, ahora voy a usar una del libro. Pero en un momento determinado, tú puedes estar pasando por un mal rato, puedes tener una situación personal, y yo que soy en empresario / emprendedor, podría en algún momento tener un exabrupto, tener una respuesta no apropiada, etcétera, etcétera. Y ahí conviene preguntarme si estoy siendo un buen líder. ¿Estoy siendo realmente un buen líder? ¿Estoy siendo coherente con lo que yo predico? Entonces, yo digo mucho, para la tranquilidad de la gente, yo le digo mucho, mira, la vida tienes que verla como las acciones de la bolsa. Suben, bajan, suben, bajan. Lo que tú tienes que tener claro es cuál es la tendencia y tratar de que esa tendencia sea ascendente. Porque durante, o sea, tú no te puedes estar autoflagelando vamos a decir, castigando porque en algún momento determinado cometas un error. Lo que tienes que extraer los aprendizajes de ese error y seguir ese camino ascendente, que es lo que sería una típica bajada en la bolsa o en las mismas ventas. Bueno, las ventas van subiendo, pero hay un mes que suben, un mes que bajan, lo importante es la tendencia. Entonces yo le digo a la gente, siempre trabaja en la tendencia y no te ancles o te atrincheres en las situaciones adversas que se presentan o en los errores que tú cometes.
Esa parte de la gestión del fracaso es muy interesante, porque quizás es un error que cometemos todos, que cuando fracasamos o nos castigamos, no somos muy amables en el perdón o no aprendemos lo suficiente. Encontrar el punto de gestión adecuado, esto es extraordinariamente importante.
No, la verdad que nosotros tenemos la tendencia a tener los niveles de autoexigencia altísimos, ¿no? O sea, Y lo que uno va aprendiendo en la vida es que probablemente todas esas cosas que uno le da tanta importancia, el otro no las está percibe, porque el otro también anda con sus propios problemas y sus propias situaciones. Y uno, a mí, yo siempre hago una analogía de lo, no sé si el término se utiliza aquí en España, pero de la gente. Dice, no, bueno, yo tengo que salir bien cambiado porque la gente, luego, la gente. Digo, ¿pero quién es la gente? La gente es un ente organizado que se pone de acuerdo todo el mundo para tener una línea clara de pensamiento alrededor de tus acciones, de cómo tuviste. La gente no es un gremio. Esto está en la imaginación de nosotros muchas veces. Entonces, la verdad que yo creo que la gente cada vez está más absorta en sus propias retos y situaciones como para estar pendiente del otro. Y el que está pendiente del otro, pues probablemente tenga muchas situaciones con su vida que debe aclarar, porque la verdad que con nosotros mismos ya tenemos suficiente y nuestro entorno inmediato, familia, etcétera, etcétera.
Oye, Ney, te escuché ayer que tuvimos oportunidad de vernos una frase que me ha dado vueltas y vueltas durante toda la tarde, noche y el día de hoy.
Ay,
hablabas de la tiranía de los pendientes.
Sí.
¿Cómo?
La tiranía de los pendientes.
¿Qué es eso?
Ya verás.
Bueno, mira, nosotros siempre estamos en el pendiente. Siempre estamos enfocándonos en el pendiente, en lo que tenemos que hacer, en lo que nos toca hacer, en lo que tenemos agendado hacer. Con la gravedad al mismo tiempo de que ni siquiera buscamos mecanismos para tenerlo plasmado en algún sitio, que por lo menos estén ahí. No, lo tenemos en nuestra mente y no lo soltamos de nuestra mente. Y el estar siempre bajo la tiranía de los pendientes, pues lo que nos hace es que nos hace evitar disfrutar de los momentos. O sea, tú estás en un almuerzo con Julio, a lo mejor estoy yo pensando, y mañana el programa, tal, que cómo me preparo, o sea, siempre, y no estás, yo, mira, hay una frase que dice que las preocupaciones no te ayudan, de hecho la plasmo en el libro, las preocupaciones no evitan que resuelvas las situaciones, pero sí evitan que disfrutes de las que tienes a tu alcance. Es decir, las preocupaciones nunca te resuelven el problema, pero te impiden disfrutar de lo que estás viviendo en un momento determinado, que muchas veces son pequeñas matices que hay que hacer para poderlo disfrutar.
Qué gran verdad me acabas de compartir, Ney. Precisamente nuestras conversaciones en este programa acaban casi siempre con una frase. Supongo que esa no es la tuya, ¿no? Tu frase favorita. No. ¿Tienes alguna?
Sí, claro.
Por encima de las demás.
La magia está fuera de la zona de confort.
Pero eso puede llegar a ser muy incómodo.
Claro que es incómodo. Y si miramos hacia atrás, todo lo que nosotros hemos hecho desde la pareja con la que estábamos hasta los estudios que hemos hecho, todo nos ha implicado una salida de la zona de confort, y es de lo que más nos sentimos orgullosos y satisfechos. O sea que definitivamente la magia está fuera de la zona de confort. Con el matiz positivo de que esta pandemia nos sacó a todos de la zona de confort, y ya esa zona de confort a la que quisiéramos volver ya no existe. Por lo cual, pues, definitivamente lo único camino que nos queda es seguir adelante y explorando fuera de nuestra zona de confort.
Ney Díaz, ha sido un placer compartir esta conversación. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes por la invitación.
Julio Rodríguez, director de la red de Mentoring. Hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa, el 28 de octubre, presentación del libro Las 12 preguntas de Ney Díaz.
Muchas gracias.
Si estás pensando en comprar una casa, entra en Cuchabank.es y accede a nuestra oferta hipotecaria. Cuchabank, el el banco de tu nueva casa.
Prepárate para llevarte tus favoritos de la temporada en los 8 días de oro del Corte Inglés. Solo hasta el 7 de noviembre tienes más de 600 marcas con descuentos de hasta el 30%. Moda hombre, mujer e infantil, accesorios, deportes, hogar, zapatería, electrodomésticos. Ya están aquí los 8 días de oro del Corte Inglés. En tienda, web y app.